Bienvenidos a Cantando la Historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cantando la Historia en este nuevo capítulo de la década del 90. ¿Qué año, qué década? El año comienza, estamos hablando de 1992, con una nueva moneda. ¿Se acuerdan que yo les comentaba el programa anterior? Cuyos billetes muestran la imagen de varios próceres, entre ellos Juan Manuel de Rosas, y se cotiza igual que el dólar. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, anuncia que se ha iniciado el prolongado trámite que permitirá al país ingresar al Plan Brady. En tanto, el secretario privado del presidente, Miguel Ángel Vico, es procesado por el negociado de la leche. El Poder Ejecutivo interviene en la provincia de Corrientes, donde se presentaba un conflicto institucional. Se designa como interventor a Lautaro Duramoña y Bedia, y luego a Claudia Bello, que anuncia que va a peronizar la provincia, reducto de los partidos autonomistas y liberal. El 17 de marzo, una tremenda explosión destruye la Embajada de Israel, causa graves daños en edificios vecinos y provoca 30 muertes. La investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia se demora y no llega a ninguna conclusión. Mientras tanto, en la radio, en la tele y en las disquerías, la música fuerte, la que sonaba, era esta.
Siempre tú. allá debe estar, coquetaba chiquilina, soñando al caminar, coquetaba chiquilina, con la ilusión de un amor.
Bueno, la música que escuchamos era el grupo Red haciendo Déjame Amarte y Malagata con Chiquilina Bonita. Hasta ahora, y promediando la década, estos grupos de cumbia o de música tropical hablaban todos con canciones de amor. Quizás alguna estaba pasada de tonito, pero todo dibujado, ¿no? Como para que no sonara tan fuerte. En los 2000 va a venir la cumbia villera. Y aparte de dar testimonio de una situación que vive una clase marginal, también ahí empiezan las cuestiones de, no sé si llamarlo moralina o moral barata, pero bueno, a través de sus canciones empieza lo que hoy que sería para hacer juicios, ¿no? Porque empiezan sus letras empiezan a denigrar a la mujer, a tratarlas mal, a decirles de todo, sin ningún tapujo, es todo bien clarito y bien derecho. Pero por ahora la cosa se mantiene. En un ratito, ya enseguidita, vamos a escuchar más de ese folclore pujante de los 90 que yo te decía que había tomado fuerza con la aparición de esta chiquita que revoleaba el poncho en Cosquín. Pero ¿qué pasaba allá por 1994? Una ley del Congreso convoca elecciones de constituyentes que se realizan en abril con un amplio triunfo del justicialismo, aunque en la capital federal se impone una lista del Frente Amplio. La convención constituyente se reúne el 25 de mayo en la ciudad de Santa Fe con la presencia del senador Eduardo Menem, Durante 2 meses se llevan a cabo amplios debates y finalmente se aprueba el texto de la nueva Carta Magna, que es jurado por los convencionales el 24 de agosto en el Palacio San José, antigua residencia del general Justo José de Urquiza, ubicada en Entre Ríos. De acuerdo con las pautas fijadas en el Pacto de Olivos, la nueva Constitución establece un mandato presidencial de 4 años, con una sola reelección. Crea el Consejo de Magistratura para la remoción y designación de los jueces. Dispone la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos ciudadanos podrán elegir su propio gobierno. Establece que habrá 3 senadores por provincia, 1 por la minoría, que hasta el 2000 serán elegidos por las legislaturas y luego por elección popular, y crea la jefatura de gabinete. Además, la Constitución reformada establece diversas formas de control de los actos de gobierno por parte del electorado e incorpora diversos tratados internacionales, ya que firmados por nuestro país y referidos a los derechos humanos. Pero lo que recoge el público es que el presidente Menem podrá aspirar a ser reelecto en 1995. En la provincia de Buenos Aires, un plebiscito habilita al gobernador Eduardo Duhalde a la reelección. Durante el Mundial de Fútbol, provoca gran conmoción la suspensión que la FIFA le impone a Diego Armando Maradona, sancionado por uso de drogas durante el torneo. Ahí nace la famosa frase, me cortaron las piernas, ¿se acuerdan? También tiene repercusión internacional la tremenda explosión que destruye la sede de la AMIA, entidad que de beneficencia perteneciente a la comunidad judía de la Argentina. El atentado provoca 86 muertos y más de un centenar de heridos. Su investigación, como la del atentado a la Embajada de Israel en el 92, no arroja resultados positivos. Otra tragedia está en el seno del ejército. Conduce a la eliminación del servicio militar obligatorio. Es el asesinato del soldado Omar Carrasco, sometido a vejámenes por sus superiores inmediatos, que ocultan su cadáver y tratan de enredar la investigación judicial. Un subteniente y 2 suboficiales son condenados por el homicidio y la indignación popular lleva al presidente Menem a establecer un sistema de conscripción voluntaria. Vamos a seguir escuchando música, después te sigo contando más de la historia. Ahora vamos con el folclore, Liliana Herrero, la chica que revolea el poncho, Soledad, el chaqueño Palavecino y los Carabajal.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel, sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso ya un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Por tanto recuerdo lindo y por su memoria. flojichilita, que sufra nomás.
Decía, ¿no? El envión, toda la polenta de esta nueva generación del folclore, bueno, a pleno. Escuchábamos a Liliana Herrero haciendo La Oración de Remanso, una muy hermosa canción de Adriana Bonicio. Después escuchábamos a La Sole, que era una nenita de 14, 15 años, revoleando el poncho con Adonata, estaba con su hermana Natalia también. El Chaqueño Palavecino haciendo La Yapa. Y después a Los Carabajal, haciendo para mí la aplanadora del folclore, haciendo añoranzas. Bueno, vamos al diario El Territorio, lo que publicaba en aquellos años aquí en la provincia. Estas noticias son de julio del 93. Hay una que tiene una foto que va una señora en ciclomotor con dos nenitos, los tres sin casco, y dice: así, solo un mes más. La gráfica es demasiado elocuente como para agregar algo más a la imprudencia rayana en la locura de esta motociclista, sorprendida en una actitud que es una costumbre cotidiana en las calles de Posadas. Para erradicar estas infracciones, la Municipalidad de Posadas está decidida a aplicar a rajatabla el reglamento de tránsito, pero concedió un nuevo plazo de 30 días para el cumplimiento de la normativa. Fundamentalmente cinturón y cabezales de seguridad, póliza de seguros contra terceros y exigencia a los menores de 12 años de viajar en la parte posterior de los vehículos. Yo no sé si en Posadas se está cumpliendo, pero acá en Banda, desde donde estoy grabando el programa, eso no existe. Van familias enteras arriba de motos y, por supuesto, ninguno tiene casco. Otra de las noticias que publicaba El Territorio en aquellos tiempos: limitaron juegos de azar y bebida a los jóvenes. La Cámara de Representantes de la provincia sancionó anoche, esto es del 2 de julio, una ley por la que restringe la venta de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años de edad, al tiempo que aprobó la imposición de penas y multas para los comerciantes que permitan la asistencia de jóvenes en locales donde se practiquen juegos de azar. Esta iniciativa fue aprobada por mayoría porque no contó con la adhesión de un legislador del Partido Justicialista. La sesión contó con la asistencia de 30 legisladores y fue presidida por el titular de este poder, Hugo Roberto Caballero. Si bien la comúnmente denominada Ley Galeano, por la que se modificó el Código de Faltas, mereció diversas opiniones en los últimos tiempos y en distintos ámbitos de la ciudadanía, esta situación no se reflejó en el Parlamento. Y otra noticia que tenía que ver con la juventud decía: boliches. Dentro de las cuatro avenidas que delimitan el centro de Posadas, cada viernes, mejor dicho, madrugada de sábado, la juventud orienta sus pasos hacia cuatro puntos bien definidos: Power, Octavio, Barcelona o Soser, suficientes para mover a miles de pachangueros locales y turistas ocasionales. Como cualquier otro negocio, cada uno ofrece un servicio o producto a un público con rasgos también bien definidos. La propuesta es la misma aquí y en la China: baile, tragos, estridentes sonidos, diversión y desconectarse, aunque sea por horas, de preocupaciones cotidianas. La movida bolichera arranca los jueves con los Jueves Universitarios de Power, precursor en hacer que Posadas baile 24 horas antes. Estas eran algunas de las noticias que aparecían en El Territorio en aquellos años. Mientras tanto, el nuevo rock argentino sonaba así.
Avisar.
La música que escuchamos era Animal haciendo Cruel Adicción, Ataque 77, Flores Robadas y Babasónicos con Degeneración. El 95, bueno, empieza con incertidumbres en el campo financiero debido al efecto tequila, producto del derrumbe de la moneda mexicana ocurrido a fines del 94. Aunque hay un pico de recesión y bajas en la bolsa, el sistema resiste razonablemente bien los coletazos de la crisis mexicana. Es la primera vez que Argentina siente los efectos de la globalización. El 15 de marzo, una trágica noticia causa gran conmoción. Carlos Menem, hijo, muere en un accidente al caer el helicóptero en el que viajaba desde Rosario junto al automovilista Silvio Oltra. La ex esposa del presidente, Zulema Yoma, inicia una larga lucha judicial para demostrar que no se trató de un accidente, sino de un atentado. Dos meses después, en las elecciones presidenciales, Menem, habilitado por la reforma constitucional del 94, obtiene el 51% de los votos. Así logra un nuevo mandato que se extiende hasta 1999. Por otra parte, la cifra de desocupación es récord. El 18% de la fuerza laboral, es decir, más de 2.200.000 personas, están sin trabajo. Menem anuncia que se crearán 330.000 empleos. En tanto, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Martín Balsa, reconoce públicamente los abusos cometidos por los militares durante el proceso. El ex capitán de corbeta, Adolfo Cilingo, cuenta con lujo de detalle los vuelos de la muerte, cumplidos por él y otros camaradas, en los que llevan a personas para arrojarlas al río o al mar. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, denuncia la existencia de mafias en el gobierno y por primera vez menciona al empresario Alfredo Chabrán como jefe de las mismas. Sus declaraciones causan malestar en el gobierno y tensan las relaciones con el presidente. Además, se descubre un caso de coimas durante el contrato suscripto entre el Banco Nación y la empresa IBM. Y en la música, los fabulosos Cadillac, que ya venían con una extensa discografía y shows realizados por todos lados y en Latinoamérica también, están a punto de separarse. Pero en el año 1995 editan el disco Rey Azúcar, en donde imprimen su vuelco hacia lo latino, y de ahí se destaca esta canción.
Bitch, oh,
Estaban los fabulosos Cadillac haciendo Mal Bicho. Bueno, y los comienzos del año 96, hay incendios en los bosques de la Patagonia. Esto lleva a la oposición a criticar la impavidez de la secretaria de Recursos Naturales, María Julia Alzogaray, ante estas catástrofes. Un juez dispone investigar la responsabilidad del jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier Juan Paulik, y del ministro de Defensa, Oscar Camilión, por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Camilión renuncia ante la posibilidad de un juicio político. Alegando problemas de salud, Eduardo Bauza también abandona la jefatura del gabinete y pasa a ser senador nacional por Mendoza. El presidente Menem y su colega chileno Eduardo Frei conversan en Buenos Aires sobre el litigio de los hielos continentales, último conflicto de límites con Chile. El 30 de junio los porteños eligen a Fernando de la Rúa como su primer jefe de gobierno. Graciela Fernández Mejide es nombrada convencional constituyente y presidirá el cuerpo encargado de la redacción de la Constitución de la Ciudad Autónoma. Se comete una agresión contra la hermana del fiscal Lanusse, que estaba investigando la mafia del oro. También hay un atentado contra la casa del senador Eduardo Menem, en el que muere un custodio. El secretario de Justicia, Rodolfo Berra, renuncia después de comprobarse una denuncia periodística que reveló su participación en los años 70 en un grupo ultranacionalista de derecha. Y dentro de la música, otra corriente que comienza a tener fuerza nuevamente, si bien estuvo siempre, pero en los 90 van a surgir más bandas de rock and roll. Al mejor estilo Stones. Vamos a escuchar a dos primero, a Canto Rodado y a Los Rodríguez.
Así es mejor. Dime, ya domina la situación. Dime, ¿qué haces mejor? Dime, este rock and roll. Dime, dime por Dios. Dime, hasta acabas el alcohol.
Escuchábamos a Canto Rodado haciendo Jime y después a Andrés Calamaro con sus amigos españoles, Los Rodríguez, haciendo el rock del ascensor. Y para ir terminando, vamos con más hechos del 1996. Se realiza un festival de cine en Mar del Plata que recibe muchas críticas por los enormes gastos que insume y la desorganización que impera. Oscar Sbarra es designado director de la Biblioteca Mitre, de la Biblioteca Nacional, perdón, en reemplazo de Héctor Janover. Y la Sociedad Argentina de Escritores propone a Ernesto Sábato como candidato al Premio Nobel de Literatura. Llega a Buenos Aires el director de cine Alan Parker, que filma una película sobre Eva Perón con Madonna en el papel principal. La película del año es Sol de Otoño, de Eduardo Mignona, con Norma Leandro y Federico Lupi, que obtiene varios premios. El animador Leonardo Simón se suicida y de la misma manera muere la actriz Cristina de Mercier, conocida por su actuación como Jacinta Pichimahuida. También muere el ex presidente de facto Alejandro Lanusse, el político Oscar Allende, el poeta Ricardo Molinari, los actores Tato Bores y Nini Marshall, el escritor Enrique Molina y el novelista chileno José Donoso, muy conocido por el público argentino. Y de esta manera nosotros terminamos nuestro programa de hoy. Y nos vamos a ir con rock and roll, por supuesto. Y yo te hablaba de bandas que le hacían tributo a los Rolling Stones. Y la máxima aquí en la Argentina eran los Ratones Paranoicos, de su disco hecho en Memphis, Vicio. Y me despido hasta el próximo programa de Cantando la Historia.